con la Generalitat. Un acuerdo de financiación para Cataluña de difícil aprobación, pero que ha levantado ampollas en el Partido Socialista Andaluz, entre otras federaciones. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. María Jesús Montero ha mantenido en blanco su agenda pública durante 4 días. El gesto ha sido deliberado, consciente del misil que supone para sus propias aspiraciones ya como lideresa de los socialistas andaluces la inflamable financiación singular de Cataluña. La vicepresidenta primera evitó la foto de la bilateral Estado Generalitat, aunque haya sido la muñidora de un inconcreto acuerdo de 6 páginas sellado por ambos gobiernos. Hasta hoy y desde el sábado se ha quedado al margen de los focos mientras arreciaba el malestar interno. Ni rastro de ella, recién ungida candidata de la Junta de Andalucía, sabedora de que el agravio territorial simplemente la mata, en palabras de cuadros de la federación más numerosa del PSOE. En la misma Moncloa arrastran los pies ante la idea de llevar la reforma del sistema al Congreso. Tampoco nadie precisa en qué momento será convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cuando llegue la hora, tras el verano, se verá. Eso aduce el círculo de Pedro Sánchez.
Por otro lado, las fuerzas de seguridad mantienen el despliegue en Torre Pacheco este jueves mientras se produce un tercer ingreso en prisión de los detenidos en los últimos días. Los agentes aseguran que no es cuestión de nacionalidades, que los delitos crecen porque falta Guardia Civil. Juan Baño.
Han estado desde el minuto uno al frente de la crisis, la policía local de Pacheco, con la porra cuando fue necesario y sobre todo con el diálogo. Charo Sánchez, concejal de seguridad.
Se intentaba disolver grupos que empezaban pequeños, pues hablando. Mucha policía de aquí del pueblo lleva muchos años y los conoce, y entonces pues intentaba mediar, y eso funciona muchísimo, porque al final disolvía grupitos pequeños para que no se hiciera la cosa más grande, y en eso han hecho una labor también increíble.
Junto a la Guardia Civil, más de 50 agentes de policía local habituados a otro tipo de delincuencia.
El tipo de delito que se comete de robo, hurto, entrada a vivienda, y bueno, pues intentar que esa delincuencia se fuera disminuyendo, pero no a este nivel como lo que está pasando hoy estos días, claro que ha crecido.
El último detenido la noche del pasado martes, un español de apellido Fernández, en búsqueda y captura por delitos de robo con fuerza. El tercer ingresado en prisión ayer, un marroquí. Esto va de delitos, nos dicen medios en la propia policía local, no de nacionalidades. Crece, afirma, porque faltan guardias civiles. El hueco lo cubren los locales, de ahí las tablas que demuestran que Marlaska tome nota.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy el cielo nos vuelve a recibir. Juan Envid, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Con la mayoría de comunidades autónomas en alerta por calor.
Son 12 las regiones con aviso por altas temperaturas. Prácticamente todo el centro, sur y nordeste peninsular. Ojo, porque las temperaturas máximas continúan subiendo en el extremo sur y en el Valle del Ebro. Los termómetros marcarán en torno a 40 grados e incluso lo superarán en casi toda la mitad sur y el nordeste. Canarias tendrá más de 30 grados y las mínimas, por cierto, no bajarán de los 22 en todo el país. Y en cuanto a los cielos despejados en toda la península, salvo en zonas del Cantábrico, donde se esperan chubascos aislados durante el día.
Gracias, Juan. 5 y 3, 4 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Y buenos días de nuevo, ponedores. Ahora ya a las 5 de la mañana, 5 y 4, ya no nos queda nada, nada de nada para que sean las 6 y ya empezar un nuevo día, ya hoy, 17 de julio. He tenido que mirarlo porque se me está pasando el mes un poquitito largo, pero no pasa nada. Seguro que muchos ya estáis
poco a poco
de vacaciones. Y, como no, vamos a empezar, como siempre, con una de estas calles positivas que a nosotros nos gusta dar, pues también para que veamos que en el mundo siguen ocurriendo cosas buenas y no todo es negativo. Y es que cuando estás ingresado en cuidados intensivos, el tiempo parece detenerse. Sin embargo, la vida fuera de las paredes del hospital sigue rodando. Pues, ¿qué te parece si te dijera que hay una manera para no perderse nada de esto? Y es muy sencillo. un simple diario. El Hospital de Mérida es quien se encuentra detrás de esta gran idea. Desde enero, 12 pacientes han recibido páginas llenas de dibujos, de cartas y textos en las que sus seres queridos les contaban cómo se sentían o qué estaba sucediendo en el mundo exterior. Uno de ellos es Mateo. Cuando salió de la UCI, recibió el diario y nada más empezar a leerlo, se le hizo un nudo en la garganta. Serezade es su hija y ha sido una de las que más ha escrito en ese diario. Nos contaba en COPE cómo se enteró de esta gran iniciativa.
Se lo dijo a mi madre la enfermera el primer día de UCI y ella nos lo, mi madre nos lo dijo a nosotros y a nosotros nos encantó porque sabemos que estas cosas además le encantan a mi padre le gusta mucho pues estas cosas tan bonitas de expresar los sentimientos, de escribir, entonces nosotros de cabeza y luego pues a él le ha encantado y a nosotros también nos vino bien y es un recuerdo precioso.
Y allí escribió a su padre aquello que a veces no decimos cuando la vida va pasando y tenemos la oportunidad y que querrías haberle dicho cuando falta.
Le contaba pues cosas de la vida cotidiana y también cosas que nunca le había dicho, ¿no? Es lo que nos suele pasar a todos, que cuando no estamos en esas situaciones, pues nos guardamos los te quiero y muchas otras cosas, ¿no? Entonces en ese momento que no sabía si se lo iba a poder decir o no, yo pues se lo escribí.
El diario llevaba además reflexiones, dibujos de sus nietos, del personal sanitario y muchísima gente más que quiere a Mateo. Y llegó el momento de entregárselo al protagonista.
Querían que yo lo leyera. Entonces, claro, la primera página es muy emocionante porque empieza el diario una enfermera que decidieron que iniciara mi diario y que me estaba acompañando. Y empieza: buenas tardes, Jacinto, soy Margarita. Dice su apellido en la enfermera que te está contigo. Empezamos este diario y continúa un estudiante de enfermería también, Jorge. Siempre me acordaré. Y luego ya mis nietas y ya no puedo leer más.
Es normal, es fácil emocionarse con algo así tan bonito. Como te decía, Mateo es uno de los pacientes que han participado en este proyecto, pero la cifra no para de subir. Y es que la iniciativa, además de ayudar a los propios enfermos y a sus familiares, también es muy importante para los médicos. Gracias a los diarios pueden humanizarse y no dejarse llevar solamente por la técnica. Así lo explicaba el doctor Francisco Luis Pérez, especialista en medicina interna y uno de los promotores de la idea.
El abrir un diario es exponer los sentimientos de familiares y profesionales que trabajamos día a día. Y para los médicos particularmente a veces es bastante difícil porque somos muy técnicos muchas veces y pasarnos también a este lado más emocional, más humano, nos cuesta mucho.
La iniciativa del Hospital de Mérida es una muestra más de que a veces lo más sencillo, lo más simple, es lo que nos llega más al corazón, al alma. Y es que con tan solo una libreta y un bolígrafo podemos plasmar todo el cariño y amor que tenemos hacia un ser querido. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, deseamos que estos diarios sigan vivos por mucho tiempo, por siempre, y que cada vez se unan más personas. Y te vuelvo a dar los buenos días, Ponedor. Ahora ya a las 5:08, casi 5:09 de la mañana, los minutitos van pasando sin darnos cuenta. Llegamos al último tramo de Poniendo las Calles y lo hacemos en este jueves 17 de julio, Santos Alejo Confesor. Ruth Gálvez, buenos días.
Buenos días, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo has visto de momento la noche?
Pues muy bien, la verdad. Poco a poco, sin estresarnos, muy bien. Y muy con bien, todos, ¿verdad?, los contenidos que hemos contado, que yo creo que han sido muy
bien
interesantes.
Variaditos.
Sí, sí, sí.
Por supuesto.
Y en esta hora tampoco va a faltar contenido,
nada.
Evidentemente.
Sí, yo qué sé, Ponedor, si te has levantado ahora o te has conectado ahora porque has estado ocupado todo este tiempo y no podías escucharnos, también tienes la opción de las otras horas, puedes escucharlas en formato podcast, que aquí nosotros, aunque estemos en directo de 1:30 a 6, también puedes escucharlo en diferido sin ningún tipo de problema. Bueno, hoy hemos estado hablando durante toda la noche sobre algo muy concreto. Ruth, cuéntanos,
sí,
¿de qué hemos
temazo.
Hablado?
Hemos hablado de la adolescencia, que a veces nos puede llevar ahí un quebradero de cabeza, sobre todo a los padres. Y por eso hemos preguntado a los ponedores qué tipo de padres son, si son permisivos o estrictos, cómo lo llevan en la adolescencia de sus hijos, si ponen hora de llegada o límites de distancia, o qué reglas les ponían a ellos sus padres. Así un poco para conocerlos aún más.
Es que no me sorprendería que más de un ponedor esté ahora mismo en esta situación. Ya no solamente de acordarse cómo lo vivió él y cómo eran sus padres con él,
ahora esté lidiando con ese problema.
Que esté lidiando, y seguramente no con uno, sino con más, con dos a lo mejor, incluso tres adolescentes a la vez, si no se llevan mucha distancia de,
bueno,
de edad.
Bueno,
y
puede ser un cabladero de cabeza en el que te lleven los mil demonios.
Sí, sí, a lo mejor, oye, pues es que a lo mejor, es que a mi hermano sí que le dejaste hacer esto. Pero
ahí salen las envidias y todo.
Cuidadín, cuidadín.
Pero a ver si algún
difícil
ponedor nos da algún consejito, fíjate.
Claro.
Para estos padres.
Pues sí, iría muy bien. Nada conoceremos, ¿no? Esas impresiones de los ponedores. Y hasta las 6, ¿qué vamos a tener?
Bueno, lo primero será escuchar a los ponedores para que nos cuenten a qué se dedican y cómo nos van a ayudar a poner las calles. Y después pues vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo, que esta semana está dedicada a las canciones que amenizan las barbacoas. A ver si alguna me las pongo yo también.
Claro, así nos la apuntamos y nos la metemos en nuestras listas de canciones.
Y
luego,
así cuando hagamos una barbacoa, digamos, esta suena bien.
Porque además es que es eso, es muy mucha época ahora mismo de barbacoa, de comidas con los amigos, que si cenita. Y poner música de fondo...
Siempre acompaña.
Y pues en la barbacoa igual te pegan más unas canciones que otras, porque no vas a poner una de desamor, por ejemplo.
Hombre, no.
Una
Así
tristona.
Que aquí, aquí te ponemos la playlist.
Claro. Así que nada, ahora sí, si me estás escuchando a las 5:11 de la madrugada, 4:11 en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y como te comentábamos ahora, ponedor, estamos hablando sobre la adolescencia. Puedes dejarnos tus mensajes en Facebook y también tus notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. De Tino Casal.
¿Quién no se despierta con no, esto?
Con esto yo ya, si tengo que entrar ahora a trabajar, digo,
ya vas con otra energía, con otras ganas.
Y a mí lo que me pasa también, que para nosotras ya es como nuestro final de jornada,
sí,
dices,
es
que hasta apetece un cubata con esta.
Bueno, ya
con
nos
este
vamos
ritmo,
a,
¿eh?
Ahora a tomar algo, si quieres.
Me parece bien, a desayunar o a tomar algo, efectivamente. Hoy hablando justo de la adolescencia, seguro que más de un ponedor en su adolescencia ha bailado esta canción, no una ni dos, sino tres y cuatro veces, porque esta anda que no ha sonado.
Sí, sí.
Encima que es atemporal, a más no poder. Ruth, ¿qué nos están contando en Facebook?
Tenemos a Dani Negroburu que nos escribe y nos dice: en criar un hijo opino que en el equilibrio está la virtud. Ni muy permisivo ni muy sargento. En cuanto a mí como hijo, mi padre tenía una norma cuando salía de fiesta. No me ponía límites ni horarios, pero cuando volvía tenía que pasar por su habitación para avisar de que ya estaba en casa. Yo, por supuesto, cumplía, ya que me parecía justo por su tranquilidad. Me parece una cosa lo de tener que avisar, salir a la habitación, despertarle en algún modo,
sí,
y decirle, hola, que he vuelto.
Hombre, me parece bien el punto de decir así ya, se quedan también,
sí,
tranquilos. Y creo que este ponedor ha acertado, por lo menos en lo que es mi opinión, ¿eh? Que se puede encontrar una flexibilidad, un punto medio entre todo.
Es no hay falta...
Claro, no hay ni que encerrarte en una torre, como si fuera Rapunzel, ni tampoco...
Claro.
Ala, a lo que quieras, y si no vuelves en dos días, yo voy a estar
tampoco
igual de tranquilo.
Tampoco ha pasado nada, claro.
No, hombre, no, yo creo que es lo que tú dices. Ahí, un midi-midi, 50-50.
Yo no tengo que avisar a mis padres, pero porque me dicen, es que te escucho cuando metes las llaves.
O sea, haces
tanto ruido que ya te escucho, ya sé que has llegado. Y yo,
no,
joder.
No, yo aquí en Madrid, como al final estoy independizada, no tengo que avisar a nadie. Y eso, pues que te llevas. Pero es verdad que siempre avisas a lo mejor al amigo con el que te has ido a
eso
casa
sí,
a la
que
misma
has
hora.
Vuelto bien.
Avisa cuando llegues,
sí,
para por lo menos saber que no ha ocurrido nada, porque los accidentes existen, uh-huh, y pues así nos quedamos todos.
Tenemos
muy
ya
tranquilos.
Todos esa muletilla metida.
Sí, me avisa cuando llegues. Nati nos dice, pues mira, yo no he sido una madre muy estricta, sí que tuve unos padres, sobre todo mi padre, que me ponía horario de llegada. Eran los 80 y mi barrio pues no estaba muy bien por el problema de las drogas, pero nos ponían horario tanto a mis hermanos como a mí. En casa, eso sí, había igualdad de condiciones para
fenomenal.
Todos. Es que es verdad que, claro, es que también los tiempos han cambiado mucho. Es lo que hemos comentado
que
hace un rato.
Se puede comparar mucho entre una época y otra, las diferencias que puede haber, que claro, ahora... Eso, estábamos diciendo la muletilla que tenemos ahora. Yo el otro día me asusté con un amigo porque me contestó a las 9 de la mañana o a las 10 y yo, cuando llegué a mi casa por la noche, le dije, ¿has llegado bien? Pues
desaparecida, ¿no? Como un fantasma. Elena, por ejemplo, que también nos dice, mira, mis hijos ya son mayores, pero siempre hubo normas y un horario. Muchas veces les íbamos a buscar a la 1 o a las 2 de la mañana.
Ah, bueno.
Siempre se portaron bien, si no sabían que al siguiente fin de casa. Conmigo sí que no fue así, nunca me fueron a buscar y como muy tarde a las 12 en casa. Es que eso que cambia, pero igual también hay veces que entre los padres quedan entre ellos y dicen, venga, pues esta salida, esto cuando a lo mejor
claro.
estás empezando a salir de fiesta, que son tus primeras salidas,
sí.
y dices, venga, pues este finde a las 3 paso a buscar yo a los 4 hijos, el siguiente es Manolo y el siguiente...
Pero lo que me gusta de este ponedor,
¿sí?
es que sus padres no la iban a buscar, pero como se ha quedado con ese rin-tin-tin ahí...
Sí.
Ella lo hace ahora con sus hijos.
Ella lo hace, claro, ¿no? O sea, al final también es ir adaptándose.
Claro.
Y muchas veces la experiencia que tú has vivido como hijo, pues te sirve para ti uh-huh. ser como padre de una manera distinta.
Sí, sí.
Estos son mensajes que nos habéis ido dejando en Facebook a lo largo de toda la madrugada, pero también os habéis dejado WhatsApps en el 662-942-605.
Hola, buenas noches. Pues en cuanto a mi adolescencia, ha sido un poquito las dos caras. He tenido las dos caras. Hasta los 18, mi madre lo que hacía era que si llegaba un minuto tarde ese día, pues al día siguiente tenía que venir 5 minutos antes, ¿vale? Llego a los 18, me mudé de ciudad para estudiar y, bueno, ahí empezó todo lo que es el despiporre, por decirlo así. Bueno, entre comillas, ¿vale? Porque... tampoco hemos desfasado mucho, pero sin horarios, ya con novia, así que bueno, dentro de lo que cabe he tenido la cara y la cruz de la adolescencia. Pero vamos, siempre se han portado muy bien mis padres, siempre han querido que estudiara lo que yo quisiera, nunca se han opuesto a mis estudios y nada, he tenido una adolescencia en el instituto un poco mala, porque me hicieron mucho bullying. Tuve varios episodios de bullying en clase, pero luego la universidad fue espectacular. Conocí a mi mujer, tuve unas compañeras maravillosas y nada, hasta ser el hombre que soy ahora, con 36 años. Así. Pues nada, chicos, un placer. Pasar buena noche. Hasta luego.
Fíjate todo lo que nos ha contado, ¿eh?
Bueno, me ha encantado.
Su experiencia, ¿no? Pues con el bullying en el instituto, que no tuvo que ser nada sencillo. Como, pues oye, también la parte esa de adolescencia en relación con sus padres, que dentro de lo que cabe no ha sido nada mala.
No.
El acuerdo de si me llegas tanto tarde, lo compenso, te quito, te
eso
pongo
me ha hecho
tiempo.
Mucha gracia. Llegar 5 minutos antes al día siguiente.
Sí, sí. Y es verdad que a veces el momento también que ya salimos del caparazón de casa...
ya te desmadras un poco.
Te desmadras más, sí. Porque al final dices, así como no me controla nadie,
pues
y a veces te pasas de rosca. Sí. Vamos a escuchar un audio más.
A ver, yo, mis hijos ahora ya son mayores, ya tienen más de 30 años, pero cuando eran jóvenes había una serie de cosas que eran innegociables cuando tenían que salir. En primer lugar, siempre les dije que para poder salir había que saber entrar. Es decir, que había que ser responsable y no pasarse nunca con la bebida y con los excesos. Luego, siempre les daba dinero aparte para que cogieran un taxi cuando volvieran. Nada de ir con meterse en coches con otras personas, ni venir en motos, ni nada. Siempre con un taxi. En el caso de que no encontraran taxi, que me llamaran y los iba a buscar. Luego también cuando llegaban por la noche, yo estaba acostada, aunque siempre estaban las madres, siempre estamos con un ojo abierto y el otro cerrado. Y entonces siempre les decía que vinieran a lo que vinieran, siempre que quería que vinieran a casa. Nada de aquello de que llega su momento y me voy a casa de un amigo sin saber dónde están por la noche, no. Aunque llegaran tarde, quería que llegaran a casa. Y siempre les hacía llegar hasta la habitación y decir, mamá, ya estoy aquí. Yo ya sabía que estaban en casa, sabía también si venían bien, si venían regular o cómo venían. La verdad es que he tenido mucha suerte y han sido siempre muy responsables. Y luego, al día siguiente, también les obligaba siempre a comer todos juntos. Luego, si querían, después de comer, que se volvieran otra vez a acostar si habían venido muy tarde. Pero para seguir una rutina y saber que para poder estar todos juntos y disfrutar del domingo o del sábado. Y pues bueno, la verdad es que no me ha ido nada mal. Tengo unos hijos responsables, ahora ya digo como son mayores, pero nunca he tenido ningún disgusto importante, ni he tenido que aguantar ni borracheras, ni vomitados, ni nada de todo eso. O sea que a mí me ha funcionado esas pautas que hemos seguido.
Oye, completísimo todo lo que nos ha contado.
Bueno, nos ha dado una
masterclass. Es verdad que sí, que el tema transporte. Es decir, porque tú cuando estás de fiesta a veces se te va la cabeza y dices, va, sí,
no
te
piensas,
montas en tal
claro.
coche, en tal. No sabes tampoco si la persona a lo mejor que lo coge a ver en qué estado está también. Puedes correr riesgos completamente innecesarios que podrías haber evitado por todos los medios.
Así con un taxi te aseguras que todo está bien.
Sí. Luego, avisar cuando lleguen, lo hemos ido leyendo a lo largo de la noche, es una cosa que...
Habitual, está siendo habitual.
Y a mí me ha sorprendido lo de que al día siguiente tenían que comer sí o sí juntos. A mí, Ruth, si eso hubiera tenido que cumplirlo...
Se te haría complicadísimo, ¿no?
¡Uf! ¡Qué horror, qué horror! Sí, ha habido días que a lo mejor no me desperto hasta las 5 de la tarde, como no, que he estado más muerta que viva. Digo, okay, yo no puedo comer.
Aunque no te apetece tanto ruido, tantas cosas, es como, dejadme en paz. Sí. Estás como un poco antisocial, como al día siguiente después de fiesta es como, no me hables.
Nada, totalmente. Es que al final... Tú sabes cómo sales de casa, a veces no sabes cómo vas a llegar.
Totalmente.
Que es lo que decía también esta ponedora, ¿no? A mí que lleguen bien, no
sí.
han tenido ningún problema
así
tampoco.
Así veo cómo están de aspecto.
Vamos, yo ha habido veces que... No, de hecho hubo una que no me la perdonaré nunca y es que falté a una comida de Navidad.
Bueno,
porque
eso ya
la noche
es...
de Nochebuena se complicó en exceso y eso no es una cosa que a mi pobre tía, que es la que organiza la comida...
Que no te va a perdonar.
No sé cuántas veces le he pedido perdón. No sé, ya he perdido la cuenta, no tengo ni dedos para saberlo. Entonces, no, por favor, no toméis mi ejemplo.
No, ahora entiendo por qué dices que con esta ponedora no podrías comer al día siguiente todos
juntos. Muy difícil, sí. Estos son mensajes que nos habéis dejado y ahora, como siempre, a esta hora, a las 5:30, es momento de que abramos el teléfono y hablemos con nuestros ponedores. Hoy es el caso de Alex desde Sevilla. Buenos días, Alex.
Hola, buenos días, Ana, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la madrugada?
Pues muy bien, ya hemos terminado el turno.
Ah, genial, o sea que ya te pillo, que ahora te volverás para casa, si no estás ya ahí, ¿no?
Exacto.
Qué bien, qué bien. ¿A qué te dedicas, Alex?
Pues trabajo en el sector logístico.
Ajá, qué bien. Que me ha comentado un pajarillo que la parte de alimentación, ¿no?
Sí, correcto. Una gran cadena de supermercados.
Genial. ¿Y qué hacéis por la noche? ¿Cuál es tu un poquito tu labor, ¿no? ¿Qué haces? Igual que nosotros estamos entrando aquí hora tras hora para animaros. ¿Qué haces tú mientras nos escuchas?
Pues nada, pues la carga y descarga de camiones, preparación de pedidos, facturación de las mismas. Vamos, es una persona polivalente porque la logística tiene que tocarlo todo.
Claro, ¿no? Al final... La gran responsabilidad de que nos llegue todo bien al supermercado luego a las 10, 9 de la mañana es vuestra.
Exactamente. Bueno, sí. Es de los sofes.
Claro.
Es al final una ruta. Para que ellos entreguen.
Sí, sí, claro, sí. Es una cadena, ¿no? Que si falla uno, exacto, ya da igual lo que haya hecho otro. Y Alex, ¿llevas mucho tiempo escuchándonos?
Pues desde 2019, antes de la pandemia.
Fíjate.
Toma ya.
Ya ha llovido.
Hay que ser fieles.
Sí, sí.
Es un ponedor fiel.
Y tanto. Alex, hoy estábamos hablando del tema de la adolescencia, que da para cuatro días los que queramos. ¿Tú tienes hijos?
Sí, una niña con 15 años.
¡Ay, de con 15!
En plena época.
Bueno, entonces lo estás viviendo ahora todo, ¿no?
Sí, bueno, con 15, pero es una época complicada porque, ¿sabes? Ahora mismo está el pimpollo de los niños también, para arriba, para abajo.
Claro.
Pero bueno, se sobrelleva.
Porque tu hija es obediente, ¿le decís de que tiene que estar alguna hora en casa o cómo lo hacéis?
No, ella es súper obediente, ella es súper responsable, aparte tampoco es una chica que salga mucho a la calle, ella como que está enfocada más a su estudio, digamos.
Ah, pues
ella sale con su grupo de amigos, a lo mejor vamos a ir al cine el sábado, vamos a almorzar y vamos al cine. Pero a lo mejor se van a las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde, por ahí la estamos recogiendo.
Sí, o sea, que hacer más plan de día, ¿no? Aunque a lo mejor es
todo el día
fuera de casa, pero más plan diurno.
Exacto, sí, porque más que nada aprovecha mayor parte del tiempo, porque si sale por la noche ella no le gusta, vamos, básicamente.
No, y no que luego pasa lo que pasa, que al día siguiente, según cómo llegue, no hace
está
ya
zombie,
nada.
Claro, está el zombie todo el día. No lo aprovechas.
A ella le gusta vivir el día, la noche ya me la deja para mí.
Eso, ¿no? Que ya que tú la conoces bien.
Claro.
Porque tú, Alex, y tú como hijo, ¿cómo eras? ¿Y tus padres contigo?
Bueno, ¿verdad? Como hijo, pues era un poquillo trasto, la verdad, porque como eran mayores, ella además como que le daba un poquillo la vuelta. Le decían... Oye, pues tiene que estar aquí a las 12 o la 1, o a lo mejor me encajaba en las 2 o las 3.
Toma ya.
Por decir algo.
Claro, no, pero entrabas sigilosamente a casa que nadie se enterase que era otra hora. Anda,
sí,
¿no?
Algunas veces pues, me pillaba a mi madre y me tapaba un poquillo para que no se enterara mi padre, que es un poquillo más estricto. Pero vamos, ya conocí a mi mujer, bueno, mi novia, a la que llevamos 20 años juntos, y ya ella fue la que me paró un poquillo los pies en este aspecto. Y nada, he sido un poquillo trasto en ese aspecto. Me decía una hora, llegaba tarde, pues mira, no te vayas con aquello que no nos gusta, pues yo al revés, así, me iba con los mismos. Siempre.
Que eso es verdad, que luego también la compañía hace mucho, porque a veces te contagias. Que a lo mejor
claro,
si tu grupo es tranquilo, tú pues también te mantienes calmado. Pero como tu grupo sea fiestero...
Es que acoges el rol del equipo, del grupo.
Todo lo malo se pega.
Totalmente. Igual que lo bueno, lo malo se pega. Yo creo que el doble de rápido, Alex.
Sí, claro. Es que son vivencias que uno no quiere... A lo mejor que su hijo o su hija la coja, digamos, ¿no?
Claro.
Como a lo mejor el fumar a una edad temprana... tener un móvil con 15 años, porque ya no es lo mismo que hace 20 años atrás, ya hoy la vida no está igual, el probar la primera copa, tampoco, ¿verdad? Que son cosas que tú ya las has hecho y no quieres que tu hija lo repita, porque estás viendo lo que hay, ¿no?
Sí, ¿no? Y sobre todo que en el caso tuyo, que es eso, que tú al final conoces bien, porque lo has vivido en tus propias carnes, cómo es salir de fiesta, salir de noche... Y de todo, aún lo sabes mejor, sabes los riesgos a lo mejor que puede conllevar. Además, yo creo que teniendo hija, aún te alarmas más, estás más preocupado.
Sí, la verdad que sí. Hay que tener muchísimo cuidado, la verdad, porque la vida ya no es lo mismo que hace 20 años. Ya ha cambiado todo, habrán cambiado las discotecas, la untiña de las personas, los lugares donde vas a relacionarte con los demás. Eso ya ha cambiado, por lo menos lo que se ve en la calle, ¿no?
Pues
ya
sí,
los niños
sí.
No son los mismos que antes. Ahora un niño con 15 años te lo encuentras tú con los pelos pintados de colores, rapados, de colores patines.
Sí.
Y antes no, antes salíamos con la bicicleta y jugando a la pelota todo el día en la calle, salías tarde. no es lo mismo. Ya
ha cambiado mucho, sí, eso es verdad. Yo de hecho veo a veces a las chicas de 16 y digo, es que parece que tienen hasta más edad, y los chicos igual parecen hasta más mayores. Pues sí. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo coges vacaciones? ¿En breve o no?
Sí, cogemos vacaciones ahora en el mes de agosto.
A mes de agosto, pues nada. Ya no te queda nada. El último empujoncito hasta ya coger las vacaciones y tener el descanso merecido, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ya nos merecemos.
Pues Alex, muchísimas gracias por haber entrado con nosotros. Cristina Plateo te mandará el diploma de ponedor.
Y para que el ponedor tan fiel
que lo tengas, 2019. Claro que sí.
Sí, para que seas... Y que esperemos que sea muchos años más, ¿no?
Hombre, eso espero yo también, y que nos sigas escuchando tú aquí. Que oye, que si luego te cambian de trabajo y estás en el día, pues lo entenderemos perfectamente.
Que no pasa nada, no somos rencorosos.
Y enhorabuena por vuestro programa, de verdad.
Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los que lo hacéis posible. Un beso muy fuerte.
Venga, igualmente, güey. Soy ponedor.
Soy ponedor, di que sí. Ponedores que entran todos los días con nosotros a esta hora de la mañana. Y nada, y ahora pues nos toca seguir poniendo las calles.
Que Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando por ti. Ojalá te enamores. Te da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por las calles que me besaste.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. ¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y aquí a mi lado tengo a mi querido Arturo y Estarán, que poca gente sabrá que somos de la misma generación, del mismo año de máster.
De la misma promoción del máster.
Del máster de Fundación COPE. Y aquí estamos, ¿quién os lo iba a decir?
Hombre, yo esto lo veía venir clarísimo, que íbamos a estar a las 5:40 de la mañana de un jueves hablando tranquilamente. Yo, vamos, esto lo veía venir claramente desde el primer día.
Desde el primer día. Aquí una Poniendo las Calles y tú en el equipo de Herrera en COPE, que hoy venís también cargaditos de contenido, ¿no?
Pues sí, ya llevamos un año que no paramos. La situación está bastante fastidiada con el tema migratorio todavía, Ana. Y es que se cumple hoy una semana de la agresión en Torre Pacheco de un vecino de 68 años por parte de un joven magrebí que ha seguido generando tensión hasta esta misma noche. El autor de los hechos pasa su segunda madrugada en prisión mientras continúa la investigación sobre qué le llevó a cometer esta violencia contra Domingo, este vecino de 68 años, la semana pasada. De momento, la situación en la localidad es de tranquilidad y, de hecho, este miércoles, ayer, fue el primer día en el que no hubo que lamentar incidentes de ningún tipo. Un gran factor que ha ayudado a mantener el orden en la zona es el aumento del dispositivo policial, que ahora cuenta con 140 agentes en la zona. Después de los enfrentamientos vividos esta semana con la inmigración como eje central, Pedro Sánchez viajó a Mauritania para mantener una reunión de alto nivel con representantes de este país también sobre el asunto migratorio. Dijo que hacía falta orden, que hacía falta responsabilidad, lo mismo que dijo en su visita a este país en agosto del año pasado. Y aquí en España se quedó Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, que ha reclamado más orden con la inmigración y ha pedido devolver a su país a todo aquel que cumpla la ley.
Es que hablando de ley, muchas novedades también del día de ayer en los tribunales, ¿no?
Lo decía Patricia Rossetti en su crónica, que esto es un sudoku entre declaraciones, entre denuncias, entre acusaciones. Bueno, empezamos con la última de todas, la principal novedad. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido imputado por un juez de Tarragona por crear una supuesta red de influencias en la que impulsó modificaciones de ley en las que favorecía empresas de gas en las que había sido socio fundador y presidente. El auto de este juez acusa tanto al exministro como a otros 30 investigados de delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencia, bueno, toda la lista de delitos que te puedas imaginar. En total son 7. Y también apunta en este escrito a que varios de los investigados habrían tenido altos cargos en el gobierno y en la administración central en época de Mariano Rajoy. La otra noticia judicial del día, pues la protagoniza una de nuestras fontaneras favoritas. No me refiero a Mario ni a Luigi, no, me refiero a Leire Díez, la fontanera del PSOE a la que grabaron pidiendo información comprometida sobre la UCO, que ha sido denunciada por varias asociaciones de la Guardia Civil, y un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra ella por un posible delito de tráfico de influencias, en el que también está involucrado Jacobo Teijelo, muy cercano a Leire Díez y abogado también en la causa contra Santos Cerdán. También hay novedades en el caso Koldo. Este es el más divertido, entre muchas comillas, de todos. En su cuenta de Twitter, Ábalos asegura que no existe nada delictivo en los cobros de su sueldo durante la década en la que ha sido diputado, y está claro que a Ábalos hay que creerle, porque cada vez que ha dicho que algo era mentira ha resultado ser mentira. En fin, ha apuntado a los medios de comunicación a los que acusa de incurrir en una ilegalidad al publicar estos datos de remuneración que el Congreso ha remitido al Tribunal Supremo como parte de la investigación que pesa sobre él. Unos datos que, por cierto, no tienen la titularidad bancaria de los ingresos de Ábalos. Cosas que pasan. Y por otro lado, Koldo García, que ha amenazado con denunciar a Claudia Montes. Te sonará por ser Miss Asturias más 30-2017.
Por favor, ¿a quién no le va a sonar ya?
Esta es una de las amigas más particulares de José Luis Ábalos. Bueno, pues ahora Koldo asegura que se va a querellar contra Montes si no se retracta de declaraciones que él considera calumnias e injurias, y además le paga 25.000 euros, que se ve que el hombre ha estado ganando poco dinero.
Bueno, parece que siempre dicen, en verano no hay noticias. Pues menudo veranito estamos teniendo por delante, ¿eh?
El primer contacto que tuve aquí con el equipo de Herrera en COPE fue el verano pasado y me dijeron, prepárate porque los meses de verano son duros y no hay noticias, y yo de momento no he visto un solo mes desde que he llegado en el que no haya habido noticias.
¿Tú alguna vez has subido? Nos hemos encontrado en redacción y has llegado a decirme, lo vamos a confesar aquí, has llegado a decirme ¡Qué aburrido estoy! Hoy no hay nada. Y de repente liarse parda. Arturo, tú no puedes hablar.
Yo estoy callado totalmente, porque es que además estos días no es que se haya liado poco, es que a las 2 de la madrugada te estaba diciendo, Ana, hoy no tengo nada que contar, y a las 7 de la mañana, que es mi hora habitual de salir, estaba en Atocha contando que había 10.000 personas esperando a que saliese su tren y no podía salir, o había un apagón, o no, cosas del estilo.
No, sí, aquí han ocurrido cosas que no nos esperábamos que pudieran ocurrir en la vida.
Yo ya no me atrevo a decir absolutamente nada de nada, no creerme, de porque yo hubo 3 semanas en las que cada lunes pasaba una cosa, ya me esperaba que la cuarta iba a ser la invasión alienígena. Afortunadamente no pasó, no quiero seguir tentando a la suerte para nada.
No, tú toca madera, por si acaso. No queremos tampoco aquí mucho más movimiento, ya tenemos bastante.
Ya ves que tengo el brazo entero puesto encima de la mesa, por si acaso.
Y bueno, antes ya de que te despidamos, Arturo, hoy estamos hablando de la adolescencia. Y tenía que preguntarte a ti, no podía dejarte escapar.
Yo siempre he sido una persona muy responsable. Yo a mis padres, en realidad no voy a tratar de mentir porque sé que mi abuela escucha
no
el programa.
No te hagas un Ábalos tú.
Le he dado veranos muy complicados. Yo he sido un adolescente, no he sido malo, nunca me he metido en problemas reales, pero sí que me gustaba mucho pues la juerga en el pueblo, por aquí por Madrid con mis amigos. Y hombre, tengo que decir que esta hora, las 5:45 de la mañana, no la he vivido solo trabajando, la verdad.
No. E incluso sería prontito para llegar a casa,
sí,
más
hombre,
de una vez.
Ya casi prefiero llegar a la hora de desayunar para luego meterse en la cama con el estómago vacío. Es malísimo
nunca,
después de salir
eso
de fiesta.
Nunca.
Eso está claro.
Pues nada, Arturo, muchísimas gracias. En breve os damos paso y dejamos a todos los ponedores preparaditos para conocer toda la actualidad informativa con
muy
vosotros
bien.
En Herrera.
Hoy he traído cojines en el maletero. He puesto cada uno en una silla para que estén los ponedores cómodos,
claro,
así que no
sí.
Te preocupes.
Y ya nos dejas también el aire puesto, que
muy bien.
Las temperaturas
22
son
grados,
altas,
¿no?
¿Eh? Sí, 22,
vale,
perfecto. Gracias, Arturo.
A ti, Ana.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda. Transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y es que nos toca también saber a qué se dedican nuestros ponedores, que están haciendo a estas horas de la mañana. Por ejemplo, Luis Delgado, desde Sevilla, que nos da los buenos días y nos dice aquí, terminando el turno en el Hospital San Juan de Dios, soy ponedor.
Otro que está terminando la jornada es Ángel, desde Albacete, que nos dice que es vigilante de seguridad, que sigue el programa siempre que está de noche. Saludos.
Buenos días, Pulpo. Soy Joaquín García, un calderero de aquí de Zaragoza. Empezamos a trabajar a las 5:30 en el turno de verano, hasta la 1:30. Aquí en el Valle del Ebro, aunque no se nos nombre, también lo pasamos mal con el tema del calor. ¡Soy ponedor!
Buenos días, ponedores. Aquí Fabián desde Madrid, recorriendo en su VTC para transportar a los ponedores y a los dormilones. ¡Hablamos!
Nada, primero, Joaquín, sí, efectivamente, en el Valle del Ebro hace mucho calor. Yo
no sé.
Doy fe, te entiendo perfectamente y muchísimo ánimo con el horario de verano. Y también a los taxistas, a los conductores de VTC, también muchísimas gracias por escucharnos todos los días. Antonio nos dice, buenos días, soy comercial y viajante, hoy camino desde Sevilla a Costa del Sol, soy un ponedor, un abrazo.
Ahora nos escribe Jaco y Tulio, que desde Lugo, y nos dice que nos escucha a nuestro programa y que son ponedores en la recogida de textil.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Un camionero que acaba de cruzar ahora España por la Junquera. A parar ahora, a tomar un cafelito y a seguir para adelante. Vengo de Suiza. Nada, que soy ponedor.
Pues muchísimas gracias por todos estos mensajes, mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Ya sabéis, nos encanta además que terminéis diciéndonos lo de soy ponedor, así que mañana seguiremos escuchando estas notas de voz que nos habéis mandado y que nos seguís mandando siempre y que nuestra querida Cristina Platero se encarga de escuchar y ya pues de pasárnosla a nosotros pues para que las podáis también, para que os podáis escuchar vosotros en antena, que hace mucha ilusión. Y ahora toca que viajemos en nuestra querida máquina del tiempo.
España entera vivió del 20 al 24 de julio de 1969 unas jornadas históricas con motivo del nombramiento del príncipe don Juan Carlos de Borbón como sucesor a la jefatura del Estado a título de rey. Tras informar al Consejo del Reino de su trascendental decisión, su excelencia el jefe del Estado se trasladó al Palacio de las Cortes, reunidas en sesión extraordinaria, para someter a votación la propuesta del caudillo.
Es que lo que acabas de escuchar ahora es el momento en el que Franco nombró al rey Juan Carlos como sucesor en la jefatura del Estado, con el título del Príncipe de España. ¿Y por qué te ponemos este corte? Pues porque eso sucedió un 22 de julio de 1969, año en el que pues hoy nos hemos querido parar en esta máquina del tiempo para recordar alguna canción así que pondríamos sí o sí en nuestra barbacoa, en un día así de merendola, de cena, y estar en casa o por ahí acompañado de los amigos. Y es que justo, pues eso, en ese año, en 1969, los Beatles lanzaban el sencillo Get Back, que podemos encontrar en el disco Let It Be, que se publicaría un año más tarde, aunque pues eso, la canción salió un poquitito antes, escrita principalmente por Paul McCartney, aunque es verdad que luego los créditos los tiene compartidos también con John Lennon. La canción fue todo un éxito a nivel mundial, llegando a mantenerse durante varias semanas en lo más alto de las listas musicales tanto de Reino Unido como de Estados Unidos. Una canción que, por supuesto, es también atemporal, la hemos conocido, ha ido traspasando generación tras generación y con ella queremos hoy acabar el programa y desearte que tengas muy, muy, pero que muy buen día. Mañana nos vemos y te dejo ahora con nuestros compañeros de Herrera en COPE.
Pesimismo, aburrimiento y negatividad partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¡Que somos
Ponedores!
Carlos Moreno, el Pulpo, presenta Poniendo las calles en COPE.
Escuchas
Poniendo las calles.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en Nissan.es.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¡Ahorra con el melón!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas... Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Abraham Lincoln dijo... Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no
dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea editorial. Cadena COPE.
El pasado martes, el presidente del Gobierno dio un primer paso hacia la transferencia de la seguridad social al País Vasco. Pedro Sánchez vuelve a poner en riesgo la igualdad de todos los españoles con el fin de garantizarse el apoyo de los nacionalistas. El propio Lendakari Pradales es consciente de la relevancia de este hito y celebró que por primera vez en 46 años haya existido un presidente dispuesto a aceptar una cesión semejante. La seguridad social es probablemente el instrumento más sensible a la hora de garantizar garantizar la igualdad entre todos los españoles y ningún derecho debería depender del código postal o de la comunidad autónoma en la que nazca un ciudadano. Sin embargo, es un hecho indudable que la fragilidad parlamentaria del gobierno solo se sostiene a partir de cesiones regulares a partidos nacionalistas e independentistas, cuyo objetivo es el debilitamiento del propio Estado. Modificar la solidaridad territorial en cualquiera de sus formas, ya sea mediante el acuerdo fiscal pactado con la Generalitat de Cataluña o con